Buenas tardes. Pues como ya dije en la vez pasada en el auditorio, me da mucha emoción estar frente a ustedes. Espero poder compartir algo valioso. También, bueno, ya verán que incluso tuvimos que reconfigurar un poco la forma en la que se sentaron porque las condiciones del espacio son como las menos favorables para la presentación. No se ve mucho ni la pantalla y no se hubiera visto nada si se hubieran sentado así de este lado en unas gráficas que voy a estar haciendo. Entonces, por eso cambió un poco la... Y como es muy... A lo mejor es difícil que vean algunas cosas. Si tienen dudas y se animan a interrumpirme para preguntarlas durante el transcurso de la plática, con toda confianza lo pueden hacer. También me van a estar apoyando un poco unos compañeros del colectivo Alterius, que son con los que trabajo, en particular Iván, que va a estar moviendo algunas, tratando de tomar algunos datos y proyectarlos, aunque también tenemos algunas dificultades técnicas en la computadora. Bueno, yo no veo casi nada tampoco, entonces me tengo que... Bueno, la plática sí se llama No lo mires a los ojos, nuevas rutas no invasivas para el estudio ecofisiológico. Se estarán preguntando por qué es el No lo mires a los ojos. Les voy a dar un dato importante antes de iniciar con la plática para que lo vayan procesando. Yo soy biólogo y trabajé mucho tiempo con ratones haciendo análisis fisiológicos y ecológicos. De ahí viene la palabra ecofisiología. Ahorita vamos a ver bien qué significa. Lo bueno es que ustedes ya han estado viendo mucho, entienden muy bien lo que es la ecología, estoy seguro, y también seguramente ya tienen bases de fisiología, entonces eso me facilita, y me facilita también bastante algunas otras pláticas. Pero les voy a confesar, primero que nada, que yo para hacer mis estudios tuve que matar muchos ratones, ¿no? Esa es una de las cosas que tuve que hacer y que hoy en día no quisiera hacer desde otra manera de hacer ciencia. Y la forma en la que me animé a matar ratones fue cuando mi director de tesis, con el que empecé a trabajar, me dijo: cuando lo vayas a matar, no lo mires a los ojos, porque si lo miras, no lo vas a poder matar. Y a partir de ahí yo nunca miré a los ojos a los ratones, solo para que vean como un poco cómo opera nosotros le llamamos positivismo en la ciencia. Bueno, y entonces la plática está dividida en tres partes. Voy a hacer como algunas reflexiones, algunos datos muy concretos de lo que es la ecología, lo que es la fisiología, lo que es la anatomía también. Y después voy a hacer una reflexión sobre esta cuestión de no mirar, de lo que pasa cuando el investigador investiga de esa forma. Y después voy a hablar de un estudio de caso que es el que yo trabajé en la Universidad Autónoma Metropolitana desde la maestría, desde la licenciatura, la maestría y el doctorado. Y lo voy a poner de ejemplo también, para que vean cómo es que uno va haciendo investigación a partir de observar ciertas cosas, cómo se va preguntando otras y va sacando preguntas y formas de responderlas desde otras maneras, ¿no? Otros campos de investigación, otros campos científicos, otras áreas científicas. Bueno, ahí dice qué es ecofisiología como pregunta. Sí. Y bueno, de manera muy básica, aunque cualquiera de las definiciones que demos aquí siempre van a estar muy al aire y podríamos debatir con científicos y con filósofos y con pensadores qué es la ecología, qué es la fisiología, qué es la biología, qué es la ciencia. Así que de manera muy básica podemos decir que la ecología estudia cómo es que se distribuyen las poblaciones en sus áreas de distribución, ¿no? ¿Cuántos animales existen en un espacio dado y cómo se distribuyen en ese espacio dado? Y la fisiología, podríamos decir de manera también muy simple, que es el estudio de cómo funcionan esos animales o esas plantas, ¿no? Yo en particular voy a hablar de ecofisiología animal, porque yo trabajé con animales, aunque también la ecofisiología se trabaja desde plantas, ¿no? Bueno, si le puedes dar clic, Iván. A ver. Se cerró. Bueno, lo que venía, que de todas maneras no se iba a ver, es un esquema de un ecosistema muy, muy simple, muy burdo, muy particular, en donde se ven un conjunto de interacciones entre las especies que están ahí. Entonces, lo más evidente cuando ustedes miran hacia allá, pues es que hay árboles, ¿no? Árboles de diferentes tamaños, tenemos coníferas, tenemos especies como más rasantes, especies medias y especies más altas. Pero también tenemos animales, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, hace rato la importancia de las abejas en la polinización. Pues también en cualquier bosque vamos a tener a otros organismos haciendo tareas que van a tener un impacto en el bosque. También mi compañero Cristian y más personas han hablado de los sistemas complejos, que es una parte muy importante ahora para entender la vida, para entender estos fenómenos. Pero yo, por ejemplo, soy de una época, o hice investigación en una época, en donde los sistemas complejos no estaban tan desarrollados, o por lo menos no se aplicaban tanto en estudios ecológicos. Esto es bastante reciente, de hecho. Lo que han visto en estas pláticas de análisis complejo es realmente muy, muy nuevo, ¿no? A mí me tocó una época en donde analizaba de manera lineal, mi pensamiento era muy simple, y entonces tomaba un ratón y con ese hacía muchas interpretaciones que probablemente eran incorrectas porque no consideraba todo el conjunto de interacciones que se están dando en sus espacios de distribución. Pero bueno, entre todas esas especies que hay ratones, ¿no? Y los ratones son importantes porque hacen diferentes actividades en los ecosistemas en donde se encuentran. Por lo general, los ratones tienen mala fama entre nosotros los Homo sapiens, ¿no? Y siempre son vistos como plagas, porque vemos las ratas en las casas, así, ¿no? Y si la gente, por lo menos de donde yo vengo, que es de la ciudad, los ve, o ve las ratas, o ve a los ratones, pues espanta, corre, inmediatamente los intenta matar o hacer cualquier cosa para que no estén conviviendo con uno. Pero en realidad son muy importantes en los bosques porque realizan varias funciones. Tanto así que son considerados arquitectos de los bosques o ingenieros de los bosques, ¿no? En primer lugar, comen semillas. Muchas de esas semillas tienen que pasar por el tracto digestivo, tienen que comérselo los ratones para romper cáscaras o para romper cáscaras de celulosa de las semillas. Y si no llegan a pasar ahí, aunque esté la semilla, no germina el árbol, por ejemplo, ¿no? O hay otras especies que toman, por ejemplo, bellotas u otras semillas y las esconden, como para ir, no pueden comer, entonces agarran lo que pueden, las van escondiendo, y muchas de esas que esconden ya no las encuentran. O el ratón ya no regresa ahí porque se lo come otro animal o así, y entonces esa semilla va a florecer. También remueven los suelos, y es muy importante para que se mezclen los nutrientes y también para que el suelo esté muy, que no sea muy duro, para que también puedan crecer las plantas. Entonces, son algunas de las funciones que hacen los ratones y por eso es muy importante estudiarlos para entender qué es lo que sucede en los bosques, en las diferentes interacciones. Podríamos decir a grande, así, digamos, de manera alarmante, que si no hubiera ratones no habría bosque, ¿no? No habría plantas. Aunque en términos evolutivos eso es muy, por supuesto que es muy muy impreciso, porque seguramente el mismo bosque o el mismo sistema encontraría a otros organismos que cumplieran las funciones, ¿no? Solo habría que darle tiempo a los sistemas para que se habitúen y también se recuperen. Pero son muy importantes. Entonces, todas estas conexiones que vemos en un bosque también las vemos en la selva, en los desiertos, etcétera. Y la siguiente imagen que puse aquí, espero que la vean, es muy bonita, es como de una, es como la madre naturaleza que está embarazada y digamos que lo que está gestando vida es el planeta entero, ¿no? La puse porque esta representación, esta imagen, concuerda con una hipótesis científica que es llamada la hipótesis Gaia, que desde el ámbito y desde la mirada de las ciencias duras corresponde, me parece, a mi parecer, es muy parecida a, por ejemplo, el concepto de la Pachamama, ¿no? La hipótesis Gaia dice que todo el planeta es un sistema vivo. Es una teoría, es una hipótesis que algunas aceptan, pero también hay muchas y muchos científicos que no concuerdan con esta visión. Está en revisión, está en constante discusión. Pero a mí me agrada porque tiene un punto de contacto con otras epistemologías, con otras formas de mirar al mundo, con otras formas de entender la realidad. Y, y le da mucha fuerza y mucha importancia a lo que hacemos en las ciencias desde una mirada conservacionista, desde una mirada ecológica, porque esta hipótesis nos plantea como un elemento de un organismo todavía más importante, que es, digamos, el ecosistema en donde habitamos, pero la suma de esos ecosistemas que llamamos biomas, y la suma de esos biomas que podemos llamar regiones biogeográficas, y la suma de esas regiones biogeográficas en conjunto dan un organismo vivo que es el planeta Tierra, ¿no? Es una hipótesis muy bonita y por eso la comenté. La siguiente. Esta imagen, que va a ser muy difícil que vean y entonces la voy a tratar de describir acá, es un concepto ecológico muy importante para entender por qué hacemos investigación como este tipo de investigaciones. Se llama rango óptimo, digamos que es una forma de evaluar cuáles y en qué medida son los factores más importantes para la supervivencia de una especie o para la supervivencia de un organismo, ¿no? Entonces, lo que ven ahí es como una gráfica de este tipo más o menos, aunque yo había hecho otra porque les voy a mostrar aquí otras cosas. Olvídense de los meses que están aquí, pero lo que están viendo es una cosa así, más o menos. Y olvídense de los meses y más, por ejemplo, podríamos tener aquí rangos de temperatura, ¿no? Rangos que van desde la temperatura cero hasta, no sé, 70 grados centígrados, ¿no? Esto está en grados centígrados. El rango óptimo, lo que nos está diciendo, o esta gráfica lo que nos está diciendo, es en qué puntos de temperatura un organismo va a poder sobrevivir. Entonces, si se fijan, por ejemplo, si la especie llega a este punto, lo que va a encontrar es la muerte, porque ya la población aquí decayó, ya casi no hay población. Pero conforme va aumentando la temperatura, la población va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y este punto, el más alto, digamos que es el rango óptimo de la especie para un factor en particular, como puede ser la temperatura. Pero si la temperatura sigue aumentando y se va, digamos que aquí está el 30 grados centígrados, pero si va aumentando a 40, 50, 60, 70, a lo mejor esta especie aquí ya no aguanta el calor y muere, ¿no? Nosotros somos un ejemplo de este tipo de distribución en rango óptimo de temperatura. No podríamos vivir sin nuestra tecnología en temperaturas de menos 3 grados centígrados o de 0 grados centígrados, y tampoco podríamos sobrevivir en temperaturas de 60 grados centígrados. Entonces, nuestro rango óptimo estaría como por aquí, ¿no? 20, 25 grados centígrados. El problema con la ecología, y como lo han dicho bien los que han hablado de sistemas complejos, es que una sola variable pues no permite ver mucho. O sea, esos rangos óptimos o esas formas de distribución de las especies se estarían dando en diferentes factores, también en humedad, también en, por ejemplo, en alimento. Si hay cero alimento, pues la especie muere, ¿no? Y si hay mucho alimento, no muere, pero tampoco es como favorable porque puede generar mucha competencia. Entonces también hay un rango óptimo en el alimento. Pero por ejemplo en el desierto, el factor más importante pues es el agua, ¿no? Es como el factor menos abundante en un ecosistema, viene siendo el factor más importante, le llamamos factor limitante. Entonces por ejemplo en un desierto el agua va a delimitar con mucha fuerza lo que va a pasar ahí, qué especies van a estar, cuántas van a estar, ¿no? Entonces puede haber variaciones de temperatura, etcétera, pero la humedad es lo que va a importar más. En entornos como este, que son cambiantes, en donde la temperatura fluctúa, hay frío, hay calor, etcétera, eso es más difícil de reconocer. No es tan extremo como, por ejemplo, lo que pasa en un desierto. Bueno, eso lo pongo como ejemplo porque es muy importante tenerlo presente. Y bueno, hablando de no lo mires a los ojos y hablando de lo que tuve que hacer como investigador, justo quiero hacer aquí, detenerme un poco para hacer una reflexión de cómo opera la ciencia, ¿no? Y ahí dice todo depende de la mirada. Sí, la siguiente, por favor. ¿No? Y la siguiente. Esto representa de alguna forma la manera más habitual de hacer ciencia dentro de las instituciones, dentro de las estructuras más sólidas en la investigación, que a grandes rasgos podemos llamar como positivismo reduccionista, ¿no? Lo que ven ahí es un investigador, que es el barboncito que está acá al lado, viendo para otro lado, mientras su objeto de estudio, que es el insecto, está hacia allá, ¿no? Entonces, lo que trato de representar ahí es que el investigador se ve como un sujeto y ve al insecto como un objeto, como una maquinita que puede estudiar de la forma en la que sea, que puede matar para entrar a ver lo que pasa, etcétera. Y nosotros y ustedes, nosotras y ustedes también, compañeras y compañeros, en la forma o en su ciencia, en la ciencia muy otra, nos tenemos que plantear esto de manera muy profunda, porque este tipo de miradas, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de algunas y de algunos compañeros del colectivo, es lo que ha generado grandes problemas de destrucción, incluso con buenas intenciones de transformación y de construcción dentro de la ciencia, ¿no? Entonces, la siguiente. Lo que nosotros pensamos es que tenemos que llegar a una investigación, a una forma de hacer ciencia que recupere esa mirada y que reconozca al investigador como parte de lo mismo, ¿no? Como un sujeto, y también que reconoce al insecto o al ratón o al bosque o a lo que está investigando como otro sujeto, que lo mire como un par, que lo mire integrado, ¿no? Que el investigador se sienta parte del campo de estudio, del ecosistema donde está trabajando, no nada más que se siente como por fuera para analizar y que los mismos datos sean los que hablen. En realidad necesitamos una ciencia de esta manera. Entonces, ahora les voy a hablar un poco de lo que yo trabajé, de cómo lo trabajé y de cómo podríamos quizás hacer y llegar a las mismas conclusiones sin tener que matar tantos ratones, ¿no? Sí, la siguiente. Bueno, yo trabajé en los bosques de la siguiente, en los bosques de la Ciudad de México, en el Ajusco y en el Desierto de los Leones en particular. Trabajé desde la licenciatura hasta hasta el doctorado con dos ratones. Ese es Peromyscus difficilis y este es Peromyscus melanotis. Lamentablemente no creo que lo vean tan claramente por las condiciones de la luz, pero son ratoncitos muy parecidos, son casi iguales, ¿no? Se distingue uno del otro porque el difficilis es más grande y tiene la cola un poquito más grande, y melanotis es chiquitito, ¿no? Y es más bravo, así es más difícil de agarrar y todo. La siguiente. Entonces, por ejemplo, si vemos los mapas de distribución, esa es la forma en la que se distribuyen en México. Son ratones endémicos de México, eso quiere decir que están en México nada más. Vean, esa es la gráfica, esa es la forma en la que se distribuye Peromyscus difficilis. Esta parte rojas, no sé si la alcanzan a ver. Pero la distribución es esta, ¿no? La voy a marcar un poco con el plumón. Perdón, ¿sí se ve? Ah, ok, pues entonces ya me paro aquí. Ya encontramos la forma. Y bueno, entonces esta es la distribución de Peromyscus difficilis. Véanla más o menos bien. Está muy en la parte central, en los bosques de... No, pero estoy bien aquí. Sí. Ahorita, cuando me mueva, si quiere, tome mi lugar para... Y la siguiente... esta es la distribución de Peromyscus melanotis. Si se fijan, es muy parecida. Es muy, muy parecida, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos organismos muy parecidos que se distribuyen también de manera muy parecida. Solo desde ver eso, ya nos lanzamos preguntas, ¿no? Y la primera hipótesis que lanzábamos es, si son tan parecidos y se distribuyen tan igual, quiere decir que compiten por recursos, quiere decir que comen lo mismo, porque son organismos que finalmente van a estar consumiendo el mismo tipo de semillas o el mismo tipo de plantas, ¿no? Son muy particulares. Hay ratones que sí se diferencian mucho, que por ejemplo pueden estar en el estrato arbóreo más alto y entonces sí la dieta cambia, pero estos son de estratos bajos y se quedan en las rocas o se quedan en los troncos y su comportamiento es muy parecido. Entonces nosotros decíamos, pues si se distribuyen igual, sus recursos son iguales. Entonces lo primero que hicimos, si quieren, lo primero que hicimos fue, si quieres la siguiente nada más para ver cuál es. Ah, ok. Lo primero que hicimos fue ver cuántos había, qué había. O sea, vamos a esos bosques a ver qué hay. Y entonces empezamos a capturar, ¿no? Eso fue lo que hice en la licenciatura. Empecé a capturar. Entonces, aquí están viendo una gráfica que voy a armar, que va desde marzo a febrero, y está desde marzo a febrero por una razón, porque marzo y abril y mayo significan primavera, junio, julio y agosto verano, septiembre, octubre, noviembre, otoño, y diciembre, enero y febrero, invierno. Entonces lo primero que hicimos fue capturar ratones y ver cuántos había, machos y hembras, ¿no? Y lo que veíamos eran cosas así. Por ejemplo, encontrábamos que salíamos en marzo y encontrábamos, no sé, unos 7 ratones. Y luego salíamos en abril y ya eran 8 ratones. Y en mayo eran otros 7 ratones, ¿no? Y luego, esto es como la primavera. Y en junio salimos y vimos que había más, ¿no? Ya no había 8, sino que había unos, pues no sé cuántos puse ahí, pero como 12 ratones, ¿no? Y en julio iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Luego en agosto también había muchos ratones, ¿no? Cada bolita representa un ratón. Después en septiembre bajaba la cantidad otra vez y se comportaba más o menos parecido a lo que veíamos en primavera, ¿no? Pero en octubre ya había un pico así muy bajo, y luego en noviembre ya nada más veíamos 3, y luego en diciembre salíamos y ya nada más veíamos 2, y luego en enero ya veíamos unos 3 y así, ¿no? En febrero 5. Entonces esto era lo que veíamos en términos poblacionales. Si ustedes han visto muchas gráficas, les han enseñado muchas gráficas en estos días, pues con este tipo de datos que íbamos recabando, nosotros hicimos una gráfica, ¿no? Que era cómo, en términos de promedio, cuántos animales en promedio teníamos en cada mes. Y lo que veíamos era algo así, ¿no? Esto más o menos no es tan exacto, pero no importa ver con precisión, sino a mí lo que me interesa es más o menos que vean cómo es que veíamos y planteábamos preguntas y luego íbamos resolviendo esas preguntas, ¿no? Entonces lo que teníamos, voy a usar otro color, esto de usar un micrófono ahí es difícil. Entonces teníamos una gráfica más o menos así, ¿no? Digamos. Ese es el tipo de comportamiento poblacional de Peromyscus difficilis, ¿no? O sea, era como la cantidad de ratones que veíamos en el bosque, en el desierto de los leones. Y entonces a partir de esa distribución nos planteamos, bueno, ¿y por qué hay tantos, no? ¿Por qué hay tantos en esta época? ¿Por qué en verano hay más? ¿Por qué en primavera hay más que en invierno o en otoño? Inmediatamente salen hipótesis, debe ser la temperatura, debe ser la humedad, debe ser el alimento. A lo mejor el alimento decae en octubre y entonces los organismos empiezan a morir, no hay tantos, etcétera. No sabemos bien qué es lo que pasaba. Entonces, lo que empezamos a hacer es análisis anatómicos primero para entender cómo se reproducían. Antes de entrar a la parte fisiológica, veíamos, por ejemplo, capturábamos un ratón y veíamos cosas que nos indicaban su estado reproductor. Por ejemplo, si tenía los testículos muy visibles, ¿no? Le llaman testículos escrotados. Entonces, en la tradición de la investigación científica, eso significa que el macho está reproduciéndose, porque está produciendo espermatozoides y puede generar descendencia, ¿no? Y veíamos otras cosas en las hembras, por ejemplo, veíamos si las mamás tenían alopecia, que le llaman, entonces les faltaba cabello en las glándulas mamarias. Eso significaba que ya tenían crías y que ya les estaban dando de comer. Entonces también ahí sabíamos que había descendencia, que había reproducción. Pero los que no tenían eso no se estaban reproduciendo. Entonces esos que se reproducían morfológicamente, que veíamos morfológicamente que se reproducían, estaban mayormente representados aquí. O sea, que coincidía con esta gráfica, ¿no? La reproducción era muy parecida a la forma en la que la población crecía. Pero ahí no nos quedamos, ¿no? O sea, eso fue la primera parte del trabajo, solo ver qué había y en qué cantidad. Ahí estamos en la parte ecológica. Y entonces tuvimos que entrar a la parte fisiológica, ver cómo es que esa forma de reproducirse está haciendo o cómo está funcionando el organismo por dentro para reproducirse, y esa es la parte fisiológica. Entonces teníamos así como, digamos que este es un ratón cuando está abierto, y lo que hacíamos era abrirlo, bueno, ya les dije que lo matábamos, lo abríamos, le hacíamos un corte y levantábamos el hígado, que es esta parte verde, y entonces, por ejemplo, podíamos extraer las gónadas, cortábamos las gónadas, y las gónadas, que son los testículos o las estructuras reproductivas de las hembras, y empezamos a hacer análisis fisiológicos. Lo que analizábamos era la cantidad de hormonas reproductivas, testosterona, androstendiona, progesterona, ese tipo de hormonas que son indicadores fisiológicos, que son indicadores bioquímicos de la reproducción. Entre más testosterona hay, la capacidad reproductiva de un macho es mayor. Entre más progesterona hay, la capacidad reproductiva de una hembra es mayor. Entonces también veíamos que esas hormonas correspondían con este tipo de gráficas, ¿no? Así, había más ratones, había mayor reproducción y también había mayor cantidad de hormonas. Luego lo que hicimos fue medir indicadores de la energía, indicadores del metabolismo intermediario, ¿no? Igual, los capturábamos, le sacábamos sangre. No es como que podamos capturar un ratón, sacarle sangre y dejarlo, porque es tan poca la sangre que se tiene que matar, se tiene que pulsar directo del corazón para obtener sangre, y esa sangre tiene glucosa, lípidos, proteínas, diferentes indicadores que nos dice cómo se destina la energía de los ratones, ¿no? Entonces también vimos que la mayor cantidad de la energía se destinaba, este fue un dato interesante, porque así como se mantenía, digamos, esta parte de la reproducción con las hormonas reproductivas, digamos que las hormonas reproductivas se comportaban así, era muy parecido a lo que pasaba poblacionalmente. Sí, ¿me pasaste? Ya con la energía o con el análisis metabólico, lo que pasaba era muy distinto. Veíamos cosas así. O sea, aquí bajaba. Voy a borrar los puntos para que se vea más claramente. Entonces lo que veíamos era una cosa más o menos así, que era una cuestión inversa. En un principio fue inesperada, porque nosotros decíamos, y es muy común en este tipo de estudios, que la reproducción se piense como una actividad de mucha demanda energética, y entonces uno pensaba que la energía tenía que estar mayormente en estos mismos meses, pero encontrábamos que el animal necesitaba más energía en la parte del invierno, aunque no se reprodujera, aunque hubiera menos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, teníamos que entender qué es lo que pasaba, ¿no? Ya teníamos datos de reproducción morfológica, ya teníamos datos de reproducción fisiológica, y ya también teníamos datos de energía, de distribución de la energía. Entonces, sabíamos que la mayor cantidad de energía se daba en los últimos meses, cuando menos ratones había, y cuando menos indicadores de la reproducción, de indicadores fisiológicos de la reproducción había. Entonces, el siguiente paso fue tratar de entender esto, ¿no? Fue tratar de darle una explicación en el amplio sistema que es el ecosistema. Y para eso entonces tomamos datos climáticos. Y empezamos a medir temperatura, humedad, luz y datos climáticos que están muy relacionados con la cuestión fisiológica, ¿no? O sea, todos esos datos modifican el funcionamiento del ratón, todos esos datos, todas esas variables modifican el funcionamiento también de nuestros organismos, ¿no? Cuando hace mucho frío, por ejemplo, nosotros empezamos a producir calor, somos organismos endotermos, tanto los mamíferos como las aves, somos organismos que tenemos que producir calor. Los reptiles no, los anfibios no, ellos no producen calor, son organismos exotermos, ellos se pueden ir, buscan el sol, se acuestan, agarran energía y luego ya se van a trabajar, ¿no? Incluso requieren mucho menos alimento. Nosotros como mamíferos o como aves necesitamos todo el tiempo estar comiendo para producir calor, todo el tiempo. Entonces empezamos a medir temperatura, humedad y todas estas cosas, y encontramos que la temperatura se se comportaba de manera muy similar a lo que pasaba con la abundancia de los de los de los ratones. Era un poco como la gráfica verde, ¿no? O sea, la temperatura era muy similar, muy similar, muy similar. La explicación que le dimos a esto es que al bajar la temperatura, desciende los organismos o la cantidad de organismos que podemos capturar, porque destina mayor energía solo a mantener el calor corporal, y como no tiene tanta energía, pues no se puede reproducir. Solo se reproduce cuando asegura la supervivencia, solo se reproduce cuando ya no, cuando ya el frío, la temperatura no es tan demandante en la producción de calor, y es en esta época del año en donde las condiciones son más favorables. Esto fue en un bosque templado, muy parecido al que tienen acá. Entonces las condiciones son más favorables y ya no destina tanta energía a mantener el calor, sino que puede empezar a trabajar, a comer y a reproducirse, ¿no? Todos estos estudios tienen muchas limitantes, ¿no? Por ejemplo, si queríamos hacer estudios de dieta, era muy difícil porque el ratón está en espacios muy particulares. Entonces es muy difícil seguir a un ratón, muy difícil, ¿no? Se mete en las rocas, se mete en los troncos y pues no hay forma de hacerlo, no es tan fácil. Sí se llega a hacer, pero con tecnología muy costosa, en ese entonces muy costosa, porque teníamos que tener, por ejemplo, fototrampas o cámaras que estuvieran en cada uno de los espacios en donde probablemente podían estar para ver de qué se alimentaban. Y también necesitábamos, por ejemplo, datos climáticos de esa zona, ¿no? No podía eso es importante decirlos, que los climas que con los que yo trabajé o con los que mi equipo de investigación estuvo trabajando es el clima del ambiente, pero el clima del ambiente es muy distinto al clima del ratón, porque el ratón está ahí abajo, ¿no? Entonces, una estación meteorológica de las oficiales, de donde sacábamos los datos del almanaque de climatológico, pues no corresponde con los datos muy muy particulares del ratón. Entonces uno tenía que pensar como ratón, ¿no? También, ¿en dónde nos íbamos a ubicar? Si fuera ratón, ¿en dónde estás? Ah, pues estoy en la roca, y ahí habría que hacer el monitoreo. Pero eso implica muchos costos, ¿no? Lo digo porque ahora, y alguna de las cosas que ustedes han visto como parte del desarrollo del colectivo, es una estación climática que está ahí, que ya la han visto, que yo se las pasé en la plática de allá, que algunos de ustedes ya pudieron como tomarla y mirarla. Iván habló mucho sobre esta tecnología. Y en ese entonces, tener un grupo de maquinitas que estuvieran tomando todos estos datos climáticos que pueda hacer este desarrollo del colectivo, era muy costoso, ¿no? Estábamos hablando de máquinas que solo por temperatura, solo por registrar temperatura, costaban 20,000 pesos. Pero mi estudio, por ejemplo, era un transecto de 200, 300 metros, que requería unas 10 o unas 20 de estas cosas, ¿no? Entonces eran pues 200, 300 mil pesos para poder solo hacer el estudio de temperatura a nivel del ratón. Imagínense en ese entonces, pues por ejemplo, meter fotografía en tiempo real o algunos otros datos como los que captura esta máquina, que ya tiene humedad, ya tiene luz, mide la humedad en tierra y algunos otros, como por ejemplo gases de dióxido de carbono y otras cosas. En ese entonces era imposible, era privativo, era muy costoso. Ahora lo podemos desarrollar de manera muy económica. Y justo entonces ahora hay que plantearse cómo podemos hacer una investigación de este tipo. ¿Cómo voy? ¿Sí? 25 minutos todavía. ¿Cómo podemos hacer una investigación de este tipo sin tener que matar a tantos ratones, ¿no? Porque además tenemos que matar muchos ratones. Yo tenía que ir por ellos al campo, llevarlos al laboratorio, matarlos y empezar a trabajar, ¿no? Entonces, por supuesto que teníamos justificaciones, y la justificación es que haciendo eso podíamos medir la salud del bosque, por ejemplo, ¿no? Y medir la salud del bosque implicaba tener la capacidad de hacer manejo de especies por si se requería, por ejemplo, extraer ratones o por si se requería proteger a los ratones, etcétera. Pero no es, desde mi perspectiva ahora, fuera de la academia, y esa es una de las cosas que me sacaron de la academia, no es éticamente correcto matar de esa manera y además contaminar de esa manera, porque los análisis también implicaban una cantidad de plástico que no tienen idea, ¿no? Teníamos que hacer análisis con micropipetas y cada micropipeta saca una puntita y una puntita. Entonces, al final del día, cuando hacíamos un análisis, teníamos bolsas de plástico llenas, ¿no? O sea, enormes. Y hay que considerar también la energía, y hay que considerar la energía de las computadoras, etcétera. O sea, hay muchas cosas dentro de la investigación científica que no nos estamos cuestionando porque solo nos interesa obtener el resultado. Nos tenemos que plantear de qué manera entonces obtenemos los mismos resultados sin eso. Y lo que estamos proponiendo es que con esas máquinas no tengamos que matar ratones, sino que con todos los datos que ya tenemos, porque hay muchos datos de este tipo en las colecciones de las universidades y los nuestros propios, podemos crear modelos para simular la fisiología del ratón y sobre todo podemos monitorear directamente la salud del bosque, ¿no? No necesitamos a los ratones necesariamente para monitorear al bosque. Simplemente, por ejemplo, si vemos que el bosque tiene una gran cantidad de diversidad, es un buen signo, ¿no? Si vemos que el bosque tiene estabilidad, ayer lo decía el SUP, si ven que las especies van variando, eso es un indicador de que el bosque no tiene buena salud porque no es tan estable, ¿no? A menos que sean especies migratorias y para eso entonces tendríamos que capturar y ver si llegan o no llegan. Pero en realidad, si no es tan estable como parece estar sucediendo, como lo plantean, es que hay un conflicto de salud. O si los árboles, si los troncos de los árboles tienen líquenes, ese es un buen indicador de contaminación y de salud. Pero los ratones, en este caso en particular, por ejemplo en este tipo de investigaciones, terminan siendo muy interesantes, terminan abriendo líneas de investigación novedosas, pero que solo se plantean o terminan en un artículo científico sin ninguna aplicación y no mejoran del todo la productividad. Entonces, así como nosotros estamos utilizando esas herramientas para monitorear nuestros huertos y para hacer investigación dentro de nuestros huertos para ver qué tanto la humedad, la temperatura, los gases, etcétera, cambian y transforman el equilibrio de nuestros huertos urbanos, ustedes también podrían utilizar estas máquinas que ya son de muy bajo costo y de muy fácil construcción para monitorear sus bosques, para monitorear sus cultivos, ¿no? No necesariamente tienen que recurrir a este tipo de investigación. Y entonces también tenemos que plantearnos qué investigación mantener, qué investigación no mantener, por lo menos en esta otra ciencia que ustedes están planteando, ¿no? Por lo menos en esta otra propuesta que ustedes están lanzando. Porque en las estructuras tradicionales es muy difícil que cambie esto, a menos que haya un ejemplo, a menos que haya un ejemplo grande como el que ustedes pueden dar para cambiar la forma, para cambiar la mirada y desde ahí hacer ciencia rígida, dura, ciencia con rigor, para entender lo que ya sabemos, para entender con rigor, pero sin intervenir, sin destruir al momento de investigar, ¿no? Y eso es todo.